compromiso y pasión, siempre adelante. Construimos un espacio, un lugar vibrante. Teleradio América, nuestro corazón. Unidos por siempre en esta misión. Teleradio América por dentro es más que un canal. Es un sentimiento, libertad en cada voz. En cada momento una familia con libertad de pensamiento. Somos Teleradio América, la última embajada de la libertad.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado.
Muy buenas noches, amigos y amigas televidentes. Como todos los domingos, en su programa Trazando Ruta, comentarios, opiniones y su interés, en compañía de Juan Alexander Pérez.
Buenas noches, Antonio, a ti, a los amigos televidentes. Bueno, ya hoy empieza la semana de la Navidad. Ya el miércoles es Nochebuena, el jueves es el día de Navidad. O sea que ya estamos en la Navidad. Y ya prácticamente se fue el año, pues ya la otra semana también tenemos el nuevo año.
Venía conversando con una persona y me dijo, pues no se ve la Navidad. Me dijo, yo ni sé cuándo es. O sea, no sé. No sé si es la situación, si es Senasa, pero este año la gente no tiene Navidad. Hay quejas de los costos, hay quejas. Pero menos yo no he visto una gente pintando una casa. Que normalmente la persona en el mes de diciembre aprovecha y pinta su casa. Pero bueno, esto pasa y como decía Rodriguito, la vida continúa su agitado curso.
No, y también, poca gente este año ha puesto los bombillitos estos de Navidad. Para esta época, la ciudad entera, tuve a todo el mundo exhibiendo luces, pero... Es que, como se anunció que a partir de enero se va a meter una reforma fiscal, la gente parece que se está atrincherando, se está pertrechando para enfrentar la situación desde el punto de vista económico. Y la gente, los poquitos chelitos que reciben en esta Navidad, bueno, pues la gente lo está atesorando para cuando vengan las siete vacas flacas poder desenvolverse.
Yo no creo que nadie tenga, le dé para guardar la situación. Y ahorita vamos a hablar con Ricardo
Rosario,
que es un hombre del sector colmadero, que conoce
del sector comercial.
cómo está, pero en el área del colmado, como él dijo aquí, que él se desempeña.
Sí.
Y con él vamos a conocer cuál es la situación. Yo creo, por lo que oigo en los medios de comunicación, es, dice la gente que no le alcanza. Habla de 4 o 5 mil pesos, 6 mil pesos para una cena. Entonces, y eso que se dan en Nochebuena, porque yo lo que no entiendo, la Santa Cena es el 24, pero el día que la gente debe celebrar el día de Año Nuevo, que tú estás entrando a un nuevo año, porque la tradición es la Santa Cena por el nacimiento del niño Jesús y eso, pero yo siento que...
Pero se celebran las dos cosas.
Sí, pero cuando gastan el 24, ¿qué es lo que tienen? Para el día 31, el día primero, ya tiraron todos los tiros, lo que queda es
Reyes.
Y viene Reyes y lo remata. Pero bueno, esa es la situación. Vamos a ver cómo salimos el año.
Incluso el día del Black Friday, el viernes negro, también se vio muy poca la actividad comercial. Y ahora, bueno, el gobierno tiene montado ahí una feria económica, en la feria ganadera, pero la actividad económica está muy floja.
Sí, porque es que es un problema de circulación de recursos. Hay un sinnúmero de situaciones que ha traído como consecuencia esta recesión. Pero bueno, como habíamos dicho, en el día de ayer o antier, la señora procuradora Jenny Berenice manifestó, como yo había dicho en el programa del jueves, que el caso Senasa está dividido en Senasa 1, que es los peces gordos, los grandes, Santiago Gacín, Rí, pero ahora viene Santiago 2, ahora viene
Senasa 2.
Senasa 2 inclusive, ahí se menciona un hombre de la confianza total de Hipólito, que es mi amigo Johnny Morales, entre otros, y la procuradora dijo que en cualquier momento van a ser detenidos, y dijo que puede ser antes de salir el año que esas personas sean detenidas. Lo que indica,
nosotros tenemos ahí el video de la señora procuradora, vamos a ver en voz de ella cómo ella plantea eso que tú acabas de decir, porque
realmente, porque es que no puede ser que esas 10 personas hayan hecho esa estructura de tantos millones. Eso no es posible. Eso tiene que ver un entramado donde hay muchas más personas, mucha más gente. Entonces, esa es algo que en los próximos días, y vienen Senasa 3, y vienen Senasa 4.
2.0 y 3.0.
Vamos a ver el video que de la señora Procuradora General de la República.
Como hemos dicho y reiterado, el Ministerio Público se encuentra trabajando sin descanso en lo que sería la parte 2 del caso conocido como Operación Cobra, respecto a los actos de corrupción ocurridos en el Seguro Nacional de Salud.
¿Podría haber?
En el Iselaño, ¿podría haber más?
No, el Ministerio Público da una fecha por razones evidentes y estrategia de persecución, no podemos precisarlo, pero sí decimos que se hará en un plazo razonable.
¿Habrá más arrestos?
Reiteramos, implica siempre en una parte.
Bueno, ahí la procuradora ya le dijo a alguna gente que como que la consigna durante la persecución, que duerman con ropa. Bueno, ya dice la procuradora que no hay fecha, pero que pudiera ser para antes de la Navidad, de Año Nuevo, antes de que entre el nuevo año. O sea que se preparen, que duerman con ropa.
Claro, pero igualmente tenemos el director general de prisiones, Roberto Santana, y es bueno ponerlo, lo que dijo Roberto Santana, no sé si tú se lo mandaste al máster, si se puede, vamos a tratar de ponerlo, donde él dice que los presos lo están esperando para picarlo. le preguntan que por qué no llevaron los presos a Jacín y compañía y lo privilegiaron con celdas privadas aisladas. Y él manifestó que los presos le dijeron que si se lo llevaba, lo iban a picar. Oye, este señor debe estar con una presión que no debe salir del baño y de su habitación. Porque los que estaban en la Victoria son los que están en la Parra. Todos esos delincuentes, toda esa gente que están ahí. Y eso, entonces, hay una situación que tienen que darle seguridad. ¿Por qué? Porque ya es un preso que es una responsabilidad del Estado. Y como responsabilidad del Estado, tienen realmente que darle la seguridad. El gobierno tiene un compromiso. Ahí se habla de que en estos días ya le dio el primer ataque. Se habla de que ha estado malo y que hay una situación que deben, pues, deben de darle atención médica. Pero sin embargo, hemos oído los analistas que plantean que no, que eso no es para morirse, que nadie se muere de eso, que nadie tiene esa situación que se pueda morir, lo que indica que lo que tienen es que darle atención, pero tiene que tener la Parra.
Bueno, ese tema de Senasa pica y se extiende.
Para mí todos esos partidos los pueden meter en una batidora.
Porque es que el tema es demasiado crudo. Esa gente atentaron contra la salud. Esa gente atentaron contra... Esa gente atentaron contra la salud, contra la seguridad personal de los estratos más bajos de la sociedad, de la gente, de los trabajadores. Entonces no se puede, eso no se puede tolerar bajo ninguna circunstancia. Hay que impartir justicia, pero justicia de la buena. Porque en esos casos tan sonados, así, en esos casos tan donde hay tanto dinero de por medio, esa gente tiene para pagar buenos abogados, porque fue tanto el dinero que se llevaron, que tienen para pagar buenos abogados, tienen para pagar abogados que en algunos, en la mayoría de los casos, desde el punto de vista técnico jurídico, están mejor preparados que lo del Ministerio Público, aunque los del Ministerio Público son más consistentes en el trabajo, pero esos abogados salen de las escuelas más prestigiosas de este país y después van al exterior a afianzar su formación, y entonces esos abogados que tienen una gran capacidad de manipulación son capaces de torcer la voluntad de un tribunal y favorecer a esos imputados que tanto daño han hecho.
Mira, yo creo que no hay forma. ¿Tú sabes por qué? Porque hoy yo estoy viendo programas que están oyendo y entrevistando a personas que de una forma u otra murieron su pariente por falta de que Senasa. Ahí yo vi una doña, una mujer, que su esposo se le murió porque fue y le dieron el primer tratamiento, y cuando fue la segunda vez internada le dijeron que el dinero lo había terminado. Ella dice, pero él nunca ha tenido usado eso. O sea, es un muerto. Y ahora hay programas. Yo en el día de ayer vi como 10 personas contando cómo se le murieron sus parientes por la dejadez, por incumplimiento y por el robo de Senasa. Por eso, en la cárcel La Parra, o la victoria. Los presos lo estaban esperando. Ojalá el máster pueda ponernos a Roberto Santana, que es el director de prisiones, y habló claro al respecto. Mírale, dele volumen.
Vuelvo a reiterar, yo no soy del PRM ni nada de eso. Para mí todos esos partidos los pueden meter en una batidora y no da nada. Todo eso. Esa es la opinión de Roberto Santana, y yo lo digo a ellos también. Uno de los más desorganizados de todos es el PRM ese. Pero vuelvo a reiterar, yo no soy del PRM.
Pero no lo quitó antes de que hablara no, de la cárcel.
No, es que él no estaba hablando del tema de...
Pero el que yo le mandé en ese, sí. Él dice que eso es lo que importa. ¿Qué piensan los presos? La indignación de los presos en La Parra y La Victoria, lo que él dice. Él dice que lo iban a picar. Y esa es la indignación general. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue.
Vamos a cambiar de tema y después ahorita lo pasamos, porque nosotros tenemos también que el Consejo Nacional de la Magistratura designó ya 5 nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia. El pasado viernes, la tarde del pasado viernes, fueron elegidos un nuevo equipo para la Suprema Corte de Justicia. La verdad que el presidente Luis Abinader le ha sido muy provechoso el tema de las altas cortes, porque le ha permitido, casi todas han venido perimiendo dentro de su administración, y él ha logrado ya designar a muchos jueces en las distintas cortes. Lo único fatal que yo veo es que en el Tribunal Constitucional pusieron ahí un equipo que parece que quiere hacer una revolución, quiere hacer la revolución bolchevique aquí con unos temas exageradamente liberales. Bueno, los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia son Edison Francisco Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Manuel Aurelio Victoria, quienes son de carrera. La matrícula la integran Jorlin Lice Vázquez Castro y Nanfi Andrés Rodríguez. Esos son los nuevos miembros. Ustedes lo pueden ver ahí, los nuevos miembros. Hay una que es bastante joven, que va a integrar ese organismo. Bueno, vamos a desearle bienvenida a esa alta corte. Y desearle suerte y que hagan un papel en favor de la nación, que se olviden ya de los partidos y que hagan un papel a favor de la nación.
El año que viene le toca al presidente Luis Henry Molina, que es cuando cumple sus 7 años, con otros jueces. O sea que el presidente Luis Abinader tiene en sus dos periodos de ejecución para poder poner las altas, las medianas y la chiquita corte como le dé la gana a él y a su partido. Tribunal Superior Constitucional, Tribunal Superior Electoral, la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial, o sea, que tienen bandeja de plata para dejarle una estructura y quitarle los que tenía Leonel Fernández.
No, Danilo, porque
Leonel Fernández,
Danilo Barrio, con todo lo que pero todos los que entran cuando Leonel, Danilo, los Barrios, los que quedaban en el primer gobierno de Luis, se fueron. Acuérdate que de ahí salió Yotincur y toda esa gente, salieron de ahí.
Sí, o sea, los gobiernos en su momento tienen y hacen lo que está haciendo Luis Abinader: tomar el control de la justicia. Eso no es nuevo. A mí me gusta algo lo que dijo Gustavo Sánchez. ¿Cuál es el problema? Nosotros lo hicimos. Leonel lo hizo poniendo a Mariano Germán. Nosotros lo hicimos también. ¿Y por qué ellos no lo pueden hacer? Todos los partidos, PLD, Leonel cuando era PLD y Luis Abinader, están haciendo. Es un librito Porque la garantía para cuando ellos salgan del poder, poder estar tranquilo durmiendo con, sin ropa en su casa. Ajá. ¿Vamos a llamar a Diano Germán? ¿O va a poner a quien haya que decir la Suprema? Va a poner un cuadro de él. Ya el cuadro de Danilo Medina, que es Luis Henry Molina, que salió de Indotel con una franelita del PLD, una caravana, y se puso un saco y fue a la Suprema Corte de Justicia. O sea, que eso no es nuevo, es una realidad. Pero bien, Donald Trump sigue duro con Maduro. Y Donald Trump no va a parar. Uh-huh. Donald Trump inclusive dijo que él no tiene que mandar nada al Congreso.
Le tiene el rancho al día.
No, no, y lo va a seguir bloqueando. Y ese bloqueo no lo aguanta nadie. Uh-huh. Entonces, es una situación que realmente hay que observar.
Mira, antes de irnos también, vamos a ir a la pausa, porque tenemos una interesante entrevista con el dirigente comercial, Ricardo Rosario, quien es de esos frentes de comerciantes minoristas de todo el país. Y hemos invitado a Ricardo Rosario porque se está hablando mucho de aumentos de precios y de escasez y de esos temas en plena Navidad. Entonces hemos querido que la gente, llevar a la gente una orientación de cómo anda la economía. Miren, la Asamblea Nacional de Cuba, lo que viene siendo aquí la Cámara de Diputados, celebró una sesión el pasado día 18 por videoconferencia, donde se presentó al diputado Oscar Pérez Oliva Fraga, sobrino de los Castro, de Fidel y de Raúl. Con esa designación, él actualmente es también viceministro, viceprimer ministro. Con esta designación, él cumple los requisitos ya, porque en las dictaduras, y más una dictadura añeja como esa, es así que se va perfilando. Bueno, pues este sobrino de Fidel y de Raúl Castro se estima que está siendo preparado para sustituir a Díaz-Canel como presidente de Cuba. Esa es la importancia de esta noticia. No solo que es sobrino de Fidel y de Raúl, sino que tiene prácticamente el camino abierto para ser el próximo presidente de Cuba, Oscar Pérez Oliva Fraga. El anuncio fue confirmado por las instancias internas del gobierno cubano. Pérez Oliva Fraga, quien se estima va a ser el próximo presidente de Cuba, tiene 54 años, es ingeniero electrónico, ha tenido ascensos acelerados en los últimos meses en el aparato estatal. Fue promovido a viceprimer ministro y mantiene además la cartera de comercio exterior e inversión. Oiganme esto, un solo hombre es viceministro, es diputado, es lo que es aquel el ministro de Industria y Comercio. O sea, un solo hombre. Ahora, eso no es nuevo, porque cuando Fidel tuvo que renunciar por los problemas de salud, Fidel tenía 39 cargos en el Estado cubano. Entonces, bueno, ya ustedes ven que ese señor posiblemente sea el sustituto de Canel, Díaz-Canel en la presidencia de él. También, para que ustedes vean lo que es la política, el gobierno de Cuba se está curando en salud ya, y tenía 226 médicos dando servicios en Venezuela. Y como todo el mundo sabe lo que viene para Venezuela, y el gobierno cubano sabe lo que implicaría para esos cubanos cuando llegue, el gobierno cubano está sacando a todos los médicos que tenía en Cuba, en Venezuela. Mírenlo ahí donde están llegando a Cuba, 226 médicos, Y la explicación que dio la dictadura cubana es que ya esos médicos cumplieron su misión en Venezuela. El único que no se ha dado cuenta de lo que le viene, dice Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, dice él que a Maduro lo que más le conviene es llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Y dice él que Maduro está mostrando la misma terquedad de Hugo Chávez. Y que lo que más le conviene, o sea, y le dijo, las puertas de Bielorrusia están abiertas para que ustedes puedan salir para acá. O sea, que una situación, lo que le viene a Venezuela no es fácil. Y no creo que el gobierno, la dictadura de Nicolás Maduro pueda soportar cuando la situación se le complique. Y ese es más o menos el escenario. Vienen ahí los médicos que estaban en Venezuela, los médicos cubanos que estaban dando servicio, que el gobierno cubano los sacó ya.
Vámonos a la pausa. Venezuela. Continuamos en su programa Trazando Rutas con un interesante e importante, porque con él se va a hablar sobre la situación, la queja, si es real o no, de la ciudadanía sobre los altos costos de la vida, del pollo, del alto costo de los plátanos, porque veo ama de casa que plantean que por una cena de Navidad hay que buscar 5 y 6 mil pesos.
Y que la gente 5 no y 6 mil pesos.
Pero si el pollo está a 100, que no es verdad, el pollo está a 70 y pico de pesos, porque en los supermercados así está. Sí. El puerco está a 105. Vámonos a la pausa, continuamos en su programa Trazando Rutas.
Con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, un mopongo, pecao frito y todo nuestro sabor.
Dale.
Más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
hay que ver nuestra tierra,
dale pa' los rincones,
su sabor y su palmera,
dale pa' los rincones,
conociendo gente buena,
dale pa' los rincones,
salgamos a disfrutar,
dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Dominicanidad en cada Es un día especial y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en los próximos días se le entregará el kit escolar. Por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios lo bendiga a todos.
Bueno, vamos a conversar a partir de ahora con el presidente de la Central Nacional de Detallistas Unidos, Ricardo Rosario, uno de los líderes más importantes del sector comercial del país. Así que buenas noches, Ricardo, ¿cómo están las cosas?
Buenas noches, hermano. Encantadísimo de venir a trazar rutas con ustedes. Saludo a don Antonio, que tuvo que marcharse, pero mi afecto, mi cariño, ¿verdad? Y elogiar, como siempre hago, el trabajo que ustedes hacen de información profesional y veraz siempre. Muchas, a eso hemos venido.
Muchas gracias, Ricardo. Ricardo, hay muchos comentarios. La gente como que se ha sentido poco la actividad económica en este fin de año. Uno no sabe si es por el anuncio de la reforma fiscal que se va a hacer entre enero y febrero. Uno no sabe si es que hay poco circulación, uno no sabe cuáles son las razones. Pero la verdadera la verdadera situación es que no se ha sentido tanta actividad económica este fin de año.
Bueno, mira, no se puede negar que hay mucho dinero en las manos de los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado. Pero yo debo decir que desde el Black Friday para acá, la mayoría de las transacciones que se están haciendo se están quedando en las grandes tiendas comerciales. Dinero electrónico, la mayoría de la gente paga de las grandes empresas y el gobierno paga con tarjeta. Entonces ese dinero no circula efectivo. Y el poquito que está circulando efectivo, desde esta fecha hasta hoy, ha sido para las grandes cadenas de supermercados, tiendas de electrodomésticos y telas, y en efectivo en las tiendas chinas, que son una realidad en la República Dominicana. Entonces la gente está haciendo fila para comprar en tiendas chinas. Eso hay que decirlo. Entonces ahí tuve un efectivito que va a las tiendas chinas. Y entonces nosotros se espera que a partir de hoy la cosa comience a mejorar en los mercados y en el sector de provisiones de los pequeños, porque ya con la cena del 24, pues entonces la gente sale a comprar lo que le falta para la cena. Entonces ya ahí circula un poquito de dinero en esos sectores minoristas que nosotros representamos.
Vi un reportaje en dos o tres canales de televisión que salieron a preguntar en los mercados sobre la situación, la actividad económica, y corroboran eso que acabas de decir. Pero ¿hasta dónde el comercio puede sostenerse en una situación como esta? Porque es que los comerciantes, si tienen un año un poco regular, que no les va muy bien, generalmente con las navidades y la actividad económica de fin de año, la gente los comerciantes se recompensan. Pero mira, en esta situación, ¿cómo se queda el sector comercial?
Mira, en el sector detallista, nosotros hemos tenido la dificultad de que este año, a pesar de que el gobierno a los beneficiarios de la tarjeta Supérate le agregó 1.500 pesos, un bono navideño que se le colocó el día 4 y ahora 1.650 el día 15, pero con esa información también hay que decir que lo abrieron los subsidios a todas las cadenas de supermercados. Se podría casi decir que el gobierno ha traicionado al sector detallista, lo ha dejado abandonado, colocando ese subsidio en las grandes cadenas de supermercados. Hay una conspiración de manos del gobierno, y eso yo se lo atribuyo al jefe de gabinete, que desde hace más de 3 años ha venido intentando llevar todos esos subsidios a las grandes cadenas, no ignorando de que esos son programas que se crearon para el sector detallista y la gente de menos poder económico. Hasta ahora, todos los detallistas que están instalados en el casco urbano de las provincias y del Gran Santo Domingo están siendo afectados porque la gente le pasa por el frente con su fundita de supermercado, ¿verdad? Con los bonos y con el dinero que se le pone tradicionalmente entre el día 14 y el día 15 de cada mes. La gente está pasándole por el frente a los colmados y eso da mucho que pensar. Da mucho que pensar. Entonces, otro problemita es que problemas técnicos de que muchas tarjetas no pasan en los colmados, y cuando la gente va a los puntos de información del gobierno, ellos mismos, la misma gente que está ahí, ve, pásala en tal supermercado o pásala en tal, que ahí están pasando. Ahí ellos pasa. Mismos lo están mandando la gente para los supermercados. Entonces, si faltaba alguna prueba de que es una conspiración contra los colmados, ahí lo tienen. Entonces, eso nos está consolidando de cierto modo de que ya el comercio está pensando en enero realizar una marcha gigantesca para nosotros establecer nuestro propio ruido en protesta de la enajenación del colmado en este programa, que fue hecho para los colmados. Todavía no tenemos fecha, pero es lo que se está sintiendo en el chat de Detallistas Unidos, donde nos han explotado los reclamos de los colmaderos con esta situación. Lo estoy diciendo aquí como una primicia para este programa.
Bueno, al gobierno entonces que tome nota, porque va a empezar el 2026
caliente,
con una situación muy complicada.
Yo creo que la primera protesta del 2026 la vamos a hacer los colmaderos.
Y más cuando se está pretendiendo pasar una reforma fiscal a partir de enero. O sea, una protesta de un sector tan sensible como es el sector minorista, y que además le pasen una reforma fiscal, entonces eso sería una situación muy complicada.
Eso es aparte, Alexander, de que aquí no tenemos ningún tipo de regulación y todos los días se están instalando nuevas cadenas en los barrios, en los pueblos, sin ningún tipo de regulación, y no es que estemos en desacuerdo con el desarrollo y la modernidad, además de que tenemos libre empresa, pero también el gobierno tiene la responsabilidad de proteger a los sectores vulnerables. Uh-huh. Y cuando tú abres la posibilidad y llegando más cadenas, cuando tú abres la posibilidad de que se instale todo el mundo donde le dé su gana, ok, tú creas 300 empleos, pero tú arruinas la vida de 1,000 familias uh-huh. que viven de ese colmado uh-huh. y que trabajan para ese colmado y que no tienen empleo en ninguna parte y que no tienen seguro y que no tienen pensión y que no tienen nada. Entonces, estamos llamando la atención del presidente de la República, que entiendo que no ha perdido la sensibilidad que yo conozco de él. Entonces, si todavía queda algo de sensibilidad en el presidente, tiene que escucharlo. Uh-huh. Esa es mi propuesta hoy, antes de nosotros proceder a luchar por nuestras reivindicaciones, porque ya no aguantamos más. Esa es la verdad.
Bueno, ya ustedes escucharon a Ricardo Rosario de cómo vamos a empezar el año 2026, pero estamos terminando el 2025, Ricardo, y hay muchas quejas en los hogares por supuestos aumentos en diversos alimentos. ¿qué tanto de real hay en esa situación?
Bueno, vamos a comenzar por el pollo. No sé si te conviene que comencemos por ahí,
sí, no,
porque
no,
es uno de los productos,
claro,
que más ruido han causado en este proceso. Nosotros habíamos anunciado que el pollo iba a traspasar la barrera de los 100 pesos a inicio de este mes. Sin embargo, no hemos quedado cortos. Y eso lo dijimos porque teníamos información de los pequeños y medianos productores de pollo que ya pretendían subir de 48 pesos, que estaba el precio del pollo en granja, a 58, 60. Terminó la semana pasada vendiéndose a 65 y 70 el pollo en pie. Y entonces cuando tú le sumas el proceso del pollo,
la cadena de comercialización,
la cadena y la merma que tiene cuando tú lo flagelas y lo lleva entonces a los negocios, ese pollo está llegando a los colmados entre 90 y 95 pesos para que ellos a su vez lo vendan de ahí para adelante. Ya hay sitios donde se hizo operaciones de pollo a 125 pesos la libra. Los mismos productores están anunciando que podría llegar a 150, productores pequeños y medianos.
De Moca
y Licey. Y entonces, nosotros, ¿qué nos dejan? Gilberto Luna anunció que va a llegar a 200 pesos, alarmado, el presidente de una de las confederaciones del comercio detallista. Yo no quiero que eso pase porque eso va en detrimento de los consumidores. Entonces, la ADA, que es la Asociación de Avicultores de la República Dominicana, dice, bueno, yo tengo pollo a 48. Pero tú vas donde cualquier miembro de la ADA que te venda pollo, si tú no eres cliente de ellos, ¿verdad?, que tenga contrato con ellos, no te lo venden, te dicen, no tengo. Uh-huh. Entonces, cuando yo me acerco a mis amigos de la ADA, pues somos todos amigos, somos comerciantes, claro, estamos en el medio, ellos me dicen, no, se produjo 25.7 millones de pollos para este mes de diciembre, y es verdad. Y nosotros lo tenemos a ese precio de 48. Ahora, hubo una proteína que se usó en esa pollada de este mes que el pollo no creció y no pesa. Es decir, que cada pollo, se produjo la misma cantidad de pollo, pero cada uno tiene una merma en crecimiento y peso de cerca de libra y media. Es decir, que 25 millones tú lo multiplicas por 1.5 a ponerle libra y media y te da un total de casi 38 millones de libras de pollo menos. Esa es una explicación técnica que yo la estoy dando porque tengo la información directa de los productores, pero eso debió decirlo el gobierno.
Claro.
Con tiempo, porque ellos tienen conocimiento de la situación. ¿Y por qué no lo dicen? ¿Por qué el silencio? ¿Por qué dejar que la gente misma vaya a los supermercados y dice y lee, el pollo va a llegar a 200, el pollo va a llegar a 150? Entonces la gente dice, cuando está en el anaquel, dice, dame dos pollos, uh-huh, dame tres. Es más, me voy a llevar cinco para tener de año nuevo también. Entonces, eso ha obligado que la misma cadena de supermercados controlen. Dicen, no, te puedo dar dos pollos, te puedo dar tres. Porque también están enfrentados a la misma situación. Y si hay un sobreacaparamiento por parte de la población, entonces eso potencializa más el precio. O sea, esa es la verdadera situación del pollo. Aparte de que ellos están importando, hay mucha gente importando pollo, y que lo que están haciendo es que lo están descongelando y vendiéndolo como pollo fresco en el mercado. Eso está pasando hoy. Entonces, ¿qué va a pasar
es,
de aquí
es una al estafa.
Claro, ¿qué va a pasar de aquí al 24? Bueno, vamos a esperar, vamos a estar monitoreando. Yo tengo la esperanza de que la sensatez llegue a esos productores y que ellos verdaderamente despachen pollo suficiente, porque lo único que calma el alza es la oferta.
Claro.
Es lo único.
En una economía,
no hay otra forma.
En una economía libre mercado, eso es lo que
no hay otra forma. Entonces, hay otros productos que, por ejemplo, la papa criolla, uh-huh, ha subido bastante. La criolla, hoy ya para el lunes, a mí me ofrecieron papa criolla que me va a salir cerca de 1.800, o sea, 36 al por mayor. Entonces, esa papa no se va a vender menos de 50 pesos la libra al detalle. Pero hay papa importada hay papa importada que se trajo, el único que no tiene la misma calidad que la de aquí, que esa pudiera encontrarse entre 30 y 35 pesos la libra, que es un producto de mucho uso en esta época. La pierna de cerdo, es verdad, ha subido un poquito, de 105 a 120, pero se mantiene ese precio. La pierna, tanto criolla como importada, creo que no va a haber problema con, por primera vez, el cerdo más barato que el pollo. Sí, sí. Entonces tú dirás, pues, escuché a don Antonio decir que el pollo en los supermercados a menos de 80. Uh-huh. Sí, es verdad. Porque los supermercados son de los negocios que tienen contrato con los grandes productores. Entonces, a ellos no le han subido el pollo. A ellos le siguen vendiendo el pollo a precio viejo. Sí. Como dice, a precio viejo, a precio de contrato. Uh-huh. Aquí, 4 productores de pollo producen el 52% de todo el pollo que se produce en el país. Y 16 productores, incluyendo medianos productores, te producen el 80%. Y en el país hay más de 700 productores entre pequeños y medianos. Aquí hay productores de pollo mediano y pequeños que ellos mismos distribuyen su pollo, tienen su establecimiento de sus granjas de producirlo y establecimiento para venderlo al público y a los colmados. Esos han mantenido en algunos casos precios un poquito más asequibles. Uh-huh. Y son algunos que estamos asociados y que nuestra gente le compra a ellos. Entonces, como es un mercado controlable, fácil de controlar, si queremos tener pollo que no pase de 100 pesos la libra, eso está en manos de las autoridades hacerlo. No es un mercado difícil, uh-huh, de controlar. Si las autoridades logran tumbarle el pulso, porque debo decirle que los arroceros y los polleros, nadie ha recibido más beneficios de este gobierno que esos dos sectores. Sí. Sin embargo, cada vez que le da la gana de subir, no le importa. Uh-huh. Se lo restregan en la cara al gobierno. Es una burla que le han hecho a este gobierno. Y el gobierno sigue solícito, dándole todo lo que piden. Sí. ¿Hasta cuándo? Uh-huh. Esa es la pregunta. Entonces, hay estabilidad con los vegetales. Algunos productos que habían subido, como el ají cubanela, está un poquito más barato. El ají gustoso está un poquito más alto, pero el repollo, la zanahoria, la remolacha, bueno, zanahoria hubo que traer zanahoria este año importada, pero
aquí hay una buena producción
de pero para esta época no alcanzaba la cantidad que teníamos en contanza y se otorgaron permisos para traer zanahoria. Uh-huh. De muy buena calidad la que ha llegado, o sea, no va a haber problema de abastecimiento con esos productos. La cena, dependiendo de la gente, del tipo de la categoría, va entre 2.500 hasta 70.000 pesos una cena navideña. O sea, nosotros la hemos categorizado así, dependiendo de la clase social, sí, a la que pertenezca.
Que eso es lo lógico.
O sea, porque hablamos de 2.500, uh-huh, estamos hablando de que una gente pone un pollo, uh-huh, en la mesa, pone una telera, pone unos espaguetitos, pone una ensaladita, un morito, sí, y dos o tres cativías de esa frita, y ahí está la cena, uh-huh, con un par de refresquitos y una cosita, y un vinito de esos corrientes. Pero eso depende de lo que tú quieras. Si tú quieres un pavo entero, claro, te cuesta una fortuna.
O una pierna.
O una pierna. Entonces eso va a depender. Pero siempre la gente se las ingenia.
Hay un producto que es fundamental porque condimenta con varias... con varios platos, que son los huevos. Y entonces tenemos el problema del pollo. ¿El huevo está estable?
El huevo, uno de los productos que se usa mucho también en esta época y siempre, no está estable porque aquí se está exportando, como siempre, mucho huevo a Haití, más el mercado de Cuba que se le suma a las exportaciones. Y mientras eso ocurra, las granjas, a pesar de que ellos dicen que están vendiendo huevos a 5,60 en granja, lo cierto es que ese huevo no llega a menos de 6 y 7 pesos a los colmados. Y entonces el colmado está vendiendo entre 8 y 10 pesos la unidad de huevo. Si queremos tener estabilidad en el precio de los huevos, tenemos también que comenzar por ahí, por la granja. Mientras se esté comprando huevos a 6 y 7 pesos en granja, no esperemos que el huevo se venda en menos de 10.
En sentido general, si comparamos esta Navidad con la Navidad pasada, ¿cómo estamos hoy?
Bueno, la gente siempre va a decir que estamos peor que la que pasó. Pero yo apelo al grado de sensibilidad de la gente. La economía en este año no es un secreto para nadie que disminuyó. Hemos tenido un pobre crecimiento en el año 2025 y eso se va a reflejar, se ha estado reflejando en todas las actividades que nosotros tenemos. Hemos sido víctimas de eso, hemos tenido una baja venta, peor que el año pasado. Entonces,
este año ha sido peor que el pasado.
Es peor, porque el crecimiento, a pesar de que ha sido menor, además de que ha sido menor, también se ha desparramado menos a las clases sociales. Todo se ha quedado en muy pocas manos y entonces por eso tú no ves circulante.
Ricardo, entre los planes de reforma fiscal que tiene el gobierno está universalizar la base imponible del ITEBI, lo que significa que los colmaderos tendrán que pagar ITEBI a partir del año que viene. Así que
es que el colmadero paga ITEBI. Lo paga. Después vendremos a discutir eso. Pues yo sé que tú eres un afanoso de la economía y yo te voy a demostrar que los colmados pagamos más ITEBI que los supermercados.
Muchas gracias a Ricardo Rosario, presidente de la Central de Detallistas Unidos, con quien hemos conversado sobre la situación de la baja economía hogareña en estos días de Navidad, en este fin de año. Así que será con ustedes cuando volveremos el próximo martes a las 7 de la noche por el canal 79 de Tele Radio América. Hasta entonces.
Es un día especial y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en las próximas días se le entregará el kit escolar. Por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios los bendiga a todos.
Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, un mofongo, peca o frito y todo nuestro sabor.
Dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones.
Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar, aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, belletas y tradición.
Dale pa' los rincones,
ay qué bella es nuestra tierra.
Dale pa' los rincones,
gente buena,
dale pa' los rincones,
salgamos a disfrutar.
lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Jimaní hasta todo el país, la radio 2.